Son las 10:35, abrimos en Boulevard nuestro espacio de los lunes, realidad documentada, con la vista puesta en la segunda semana del cine documental vasco que se celebra en Vitoria-Gasteiz.
Organizada por la Fundación Vital, como decimos, arranca hoy, se va a prolongar hasta el día 8 y se proyectarán 6 documentales dirigidos por profesionales vascos con una temática variada. Después de las proyecciones, los espectadores podrán participar en los coloquios posteriores con los realizadores de cada film. Marisa Ozaya.
En esta edición, la Fundación Vital ha participado en la producción de uno de los documentales, Mairuel Egorreta y Iluntasunetik argitasunera, que traemos aquí. El trabajo está dirigido por Mikel Ezquerro. Egunon, Mikel.
Egunon, bai.
Bueno, un ejercicio de nostalgia quizá, porque muchos de los que vayan a ver tu trabajo, calculo que igual gente de los 50 para arriba, habrá estado en su día en la Euskal Jaia de Mairuel Egorreta.
Sí. Sí, bueno.
Se ríe Marisa porque ella sí ha estado.
Sí, yo estuve también. Era muy joven entonces, pero estuve. Sitúanos.
Sí, bien. Bueno, puede ser un trabajo de nostalgia, pero no tan nostalgia tampoco, porque puede ser un tema también de actualidad, ¿no? La de Euskal Jaia se nació en el año 1963 y tras 53 años de historia se sigue celebrando, ¿no? Para los que no conocen la cueva de Mairuel Egorreta, hay que decir que se sitúa en el monte Gorbea, en la parte de Araba, que no de Vizcaya, eso cabe destacar, en la comarca de Zigoitia, ¿no? Y bueno, pues entonces el grupo espeleológico alavés de aquel entonces, de los años 60, pues después del marianista Luis Sainz, un marianista de aquí de Gasteiz, empezaron a explorar, ¿no?, más en su profundidad las cuevas, y uno de ellos, una persona referente, un espeleólogo de ellos, concretamente Copi López de Lorriaga, propuso, ¿no?, propuso de bailar en la Plaza de Toros, que se le llama a una estancia de allí de la cueva bastante amplia. Dijo que ahí había que bailar sí o sí la espatadanza de Amaya, ¿no?, que para los que conozcan también la espatadanza de Amaya es una composición del vitoriano también Jesús Guridi, y se hizo una coreografía, ¿no?, a partir de esa danza, o sea, a partir de esa música, y bueno, y ahí surgió la idea, ¿no?, en un almuerzo del grupo espeleológico, y de ahí salió, más tarde pues se metió la Sociedad Excursionista Manuel Adier, bueno, en el mismo año 1963 ayudó a los espeleólogos a organizar eso Euskal Jaia, y en el 82 dejó de organizarla la Sociedad Excursionista Manuel Adier y lo cogieron los vecinos de Zigoitia, ¿no? Y hasta hoy, y aquí estamos.
Estamos hablando de un festival que reunía lo más granado de los cantautores vascos, lo cual ya era difícil, era complicado, pero se conseguía.
Sí, es verdad que, por ejemplo, en el programa, creo que es de 1976, podemos ver que en el mismo día cantaban Mikel Laboa, Xavier Lete, Gorka Kenner, Ibai Recondo, o sea, los grandes de los grandes, ¿no? Han pasado por ahí y siguen pasando también gente famosa y no tan famosa.
Y también estamos hablando de una época, la dictadura franquista y luego también la transición, donde había muchas dificultades para llevarlo a cabo. Así era frecuente la presencia de infiltrados policiales, como recuerdan algunos testimonios.
Pues
vamos a escuchar el corte.
Soñan subir hasta aquí arriba, pero lo malo que teníamos es que subían de paisano. La brigadilla venía todos de paisano, no sabías que, bueno, se ven a kilómetro, porque te venían con zapatos. La mayoría de ellos daba la nota.
Y sí que controlaban todo, porque yo recuerdo que la víspera del festival solíamos dormir en la parte de las canteras. Ahí solía haber una especie de campamento que organizábamos con tiendas de campaña y había una especie de Mairuel Egorreta bis, ¿no?, de inicio, de precalentamiento, y había casi una fiesta toda la noche y allí estaban.
Bueno, ¿a quién se le ocurre subir al monte con zapatos, por favor?
Eran los que no bailaban, ¿no, Mikel? Podía ser también, ¿no? Los que sí. No estaban así desatados en lo que podría ser nuestro Woodstock, ¿no? Porque estará gente joven escuchándonos y, claro, nosotros también hemos tenido festivales al nivel de otros importantes como este, ¿no? Que era un momentazo, claro. Ahora pensarán, ya están estos mayores de nostalgia, pero no, esto era un momentazo musical.
Y en el momento yo creo que se vivía, bueno, como lo contaban en las entrevistas, se vivía con total exaltación e incluso éxtasis, podemos decir, ¿no? De que se ve venían tan arriba que que incluso ya increparon a alguno de los guardias civiles que subían con zapatos, y algún gobernador civil que otro también, ¿no?
Bueno, estamos hablando de que ahí se podían reunir solo en las campas de Arraba pues miles de personas, o sea, un montón de gente llegado desde todos los rincones de Euskal Herria. Creo recordar que el festival tenía lugar a caballo entre julio y agosto, ahí en ese último fin de semana, ¿verdad?
Sí, al principio sí que se organizaba en verano, pero bueno, cuando la sociedad excursionista Manuel Adier, pero luego pasó, cuando lo cogieron los de Zigoitia, pasó a ser en septiembre. Y sí que es verdad que, por ejemplo, el año que más afluencia hubo de gente, creo que fue en el 76, que hubo en torno a unas 20.000 personas. Dentro de la cueva no, porque no caben no, 20.000 no. personas, pero unas 4.000 sí que cabieron dentro. Y bueno, claro, también hay que decir que estas cifras pues sean un poco de redondeo, ¿no? Pero nos quedamos con ese 20.000, que suena muy potente. Y sí que es verdad lo que dicen, que luego se pusieron unos potentes altavoces a la entrada de la cueva, y la gente que se había quedado fuera, pues por ejemplo desde las canteras de ahí de abajo, pues sí que se oía perfectamente. Imagínate lo que son 20.000 personas ahí en el monte, ¿sabes? Sí. Es que puede ser eso increíble.
Y ese año o el siguiente llovió lo que no está escrito, ¿eh? También es verdad.
Que lo sufriste tú, ¿no? Sí, sí. Lo que dices, me imagino.
Lo dice con cierto dolor de haber estado.
Bueno, vamos a escuchar otro fragmento que nos habla de lo que hacía allí la Guardia Civil.
Pasamos la noche en el covachón, pues para preparar las cosas para el día siguiente y tal. Y allá tenemos la cena. Y después de la cena, pues buena juerga. Todos cantando y tal. Y entre las canciones y el pacharán, de repente salieron unos guardias civiles entre el follaje y nos detuvo a todos. ¡Manos arriba, quietos todos! Tal. Y nos quitó el documento, el DNI, y estuve hablando con ellos, y estuvimos conversando, y lo convencí de que no estamos haciendo nada malo, que estamos preparando el festival y tal y cual. Bueno, hablamos, y al final bajó hasta la cueva y repartió otra vez, devolvió el documento. Que por cierto nos echaron una multa por gamberradas. Pero vamos, con eso salvamos la situación.
Ni tan mal para lo que podía haber sido, ¿no?
Ya te digo.
Ya lo creo, ya lo creo.
Miquel, hablan de pacharán, juerga con pacharán. O sea, eso era muy nuestro, ¿no? Yo creo que eso no podría pasar en ningún otro festival del mundo de momento, ¿no?
Sí, lo sigue siendo. El pacharán sigue estando presente, la juerga el día anterior, y te lo digo en primera persona. O sea, sí.
Pero fíjate, estamos comentando la anécdota de los zapatos, de cómo era una forma de identificar pues a los infiltrados en ese momento. Estamos hablando de controles que requisaban hasta el documento. Desde luego, no lo ponían fácil. Estamos contando como con cierta, toque anecdótico. Pero desde luego era todo un reto en aquellos años ir, ¿no?
Sí, como bien cuentan en el documental, para conseguir el permiso gubernativo era una aventura, porque tenían que ir a la delegación de información y turismo, me parece, y luego al gobierno civil, ¿no? Entonces, cuando en un sitio se lo negaban, en el otro se lo aceptaban y viceversa, ¿no? O sea, siempre estaban ahí que sí, que no, incluso muchas veces hasta el último día no lo aceptaban el permiso y había que suspender, ¿no? Todas esas calajeas. Y aparte de eso, luego, claro, que tenían que ir a donde la Guardia Civil, por supuesto, porque sin la aprobación de la Benemérita ya me dirás tú qué se puede hacer. Yeah. Y siempre estaban ahí, pues para adelante y para atrás con los permisos.
Sí. Bueno, hablando de permisos, la censura, etcétera, vamos a escuchar otro fragmento.
Nos pedían a la sociedad mandar la traducción de las canciones. Y era más curioso. Y resulta que los tíos que mandan aquí para verla, ninguno sabía en euskera. O sea, la brigadilla, que ya no tenía ni idea de euskera, ni por asomo, ni traían traductor. Y cuando oían palabras así, ETA, así, todo eso, se ponían, los tíos a veces quedaban así más, que estaban diciendo esto.
Había un delegado de información y turismo que llamaban, que tenía la oficina en la calle Ato, y se apellaba Blanco, se apellaba, y había que llevarle allí todas las letras de todas las canciones que iban a cantar aquí dentro, pero había que llevárselas traducidas a castellano. Y yo recuerdo que había muchas letras, la mayoría de ellas, que había términos, palabras, en las cuales se hablaba de Askatasuna, se hablaba de libertad, y entonces este hombre me decía, oiga, no, esto no se puede decir. ¿Cómo? Que esto es una canción, es decir, que no, Entonces llamo unas letras donde no aparezcan estas palabras. Tenías que ir nuevamente a la oficina, claro, ahí no había ordenador en aquella etapa, tenías que volver a escribir a máquina la misma canción, quitando la palabra escatarse una libertad, y entonces te daban el permiso.
Ay, ni que decir tiene Mikel que luego en el festival se cantaba la versión original, ¿eh?
Pero ya han dicho que no sabían euskera, ¿no? Los que estaban ahí vigilando, o sea que no había fórmula de que supieran muy bien qué estaba pasando.
Por supuesto, tú piensas que, bueno, en los 60, 70, bueno, en los 80 sí que se dio un boom, ¿no? De los euskaltegis y de que la gente empezó a aprender euskera y demás, pero sí que es verdad que en aquella época, bueno, pues los que sabían euskera, pues bien, pero mucha gente no sabía, y el excursionista y concretamente de Gasteiz, por lo que sufrimos aquí, pues no, mucha gente no sabía euskera. Entonces sí que, como bien dicen, muchas veces no era por la letra que cantaban, porque no lo entendían, básicamente, sino por ir allí y expresar igual euskadi eskatuta y más reivindicaciones.
Y la ikurriña.
Y la ikurriña, por supuesto. Esto, sí.
Estamos hablando de pinceladas, de la censura, de, bueno, pues de la policía escondida con zapatos en el monte, de cómo iba todo, pero para hablar globalmente de este documental, ¿cómo has estructurado la historia? ¿Cuál es un poco? Nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva muy romántica, pero no sabemos cómo has contado tú la narración, Mikel Ezquerro.
Pues hemos estructurado básicamente el documental de una forma cronológica, ¿no? Hemos empezado desde el año 63 haciendo contextualizando, ¿no?, un poco la época, ya hemos comentado, la censura y demás, y la situación política que se vivía, más que nada. Y luego, a partir de ahí, pues en cada época hemos ido contando las diferentes anécdotas, ¿no? O sea, porque también está muy bien contextualizar política y históricamente, lingüísticamente cada época, pero yo creo que las anécdotas son lo que le dan vida, ¿no?, a este tipo de historias. Y bueno, como bien he dicho, eso cronológicamente lo hemos hecho. Más adelante dejó la excursionista de organizarlo. Sí que es verdad que dentro de la época de Manuel Iradier hubo dos épocas, una en la que empezó en el 63 y luego la que cogieron los jóvenes en el 70 más o menos, que ahí ya empezó a ser más reivindicativo y cuando se abrió a toda Euskal Herria, ¿no?, y se hizo ahí un festival referente de toda Euskal Herria. Y en el 82 Manuel Iradier dejó de organizarla, la Euskal Jaia, y en el 90 lo cogieron los vecinos de Zigoitia y hasta hoy. Y bueno, y entre medias, aparte, los testimonios base o fundamentales han sido los organizadores de la época y actuales, ¿no? Pero aparte de eso también hemos contado con la participación de diferentes artistas que han tomado parte a lo largo de estos años, como puede ser Gorka Kenner, Pancho Atapello, Xavi Solano y Unai Astalapo, por ejemplo. Y luego aparte de eso también hemos contado con la ayuda de Kike Amonárez, ¿no?, que se nos ha animado aquí a participar en este documental, que se lo agradezco plenamente desde aquí, por si nos está oyendo.
Mairuele Gorreta, Iluntasunetik Argitasunera, que llega en esta segunda semana del cine documental vasco, y hablábamos con quien firma este trabajo, Mikel Ezquerro. Veremos este docu también en las salas, girará un poquito, que a veces nos da tanta pena que hablemos de documentales y que sean tan efímeros como un festival. ¿Estáis ahí trabajando para que se vea en pantalla grande en más sitios?
Pues de momento, aparte de la fundación, de la proyección que organiza la Fundación Vital, tenemos programadas una proyección en Izarra el 23 de octubre a las 6:30 en el Centro Cultural, y aparte de eso el 26 de octubre a las 7 en Oianeder Euskararen Etxea, en el Palacio Montehermoso en Gasteiz. Y bueno, sí que la idea es por lo menos llevarlo a toda Araba, pues desde Aiaraldea hasta Agurain, hasta Treviño lo vamos a llevar, que Treviño Araba da. Y bueno, y luego sí que es verdad que lo queremos llevar a la parte de Vizcaya, ¿no? Porque es relevante la orgullo. Así que, bueno, y aparte de eso, pues...
Ahí te enviaremos a Marisa, ¿eh?
Es que hay que... Sí. Como protagonista. Me deja por la mil en los labios, Miki, por favor.
Sí, y aparte de eso, pues sí que tenemos intención eso de llevarlo a la tele. Bueno, eso ya se verá, poco a poco.
Pues aquí lo dejamos, Mikel Ezquerro, ¿eh? Eskerrik asko, pero bueno, que seguiremos la pista, ¿eh?, a este documental. Un beso grande, Mikel.
Bye, eskerrik asko, agur.